Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, nuevamente estamos por aquí. Para hoy tenemos el episodio No temas, Jesús está contigo. Este episodio de a través de Radio María Canadá, en el programa En busca del tesoro escondido. El tema, como les dije, se llama No temas, Jesús está contigo. En una noche, yo antes de acostarme, le decía a Jesús: Señor, no dejes de usarme como instrumento tuyo. Yo sin ti no puedo estar. Tenemos tiempo trabajando juntos. Al día siguiente me llama un amigo y me dice que si puedo dar una reflexión en la escuela de formación del movimiento de Cursillo Cristiandad en el fin de semana. Yo le dije, ok, creo que sí, pero dame tiempo para pensarlo. Después de trancar la llamada, me acordé que la noche anterior le había dicho a Jesús: Señor, que no me deje de usar de instrumento. Inmediatamente me vino la palabra, no temas. ¿Por qué voy a temer? El Señor está conmigo y ya yo se lo había pedido la noche anterior. A los pocos minutos llamé a la persona nuevamente y le dije: sí voy a dar la reflexión y se va a llamar No temas. La persona me dijo, ¿no temas qué? Le di así, no, así solo, no temas. Una de las palabras más repetidas en la Biblia es no temas. El Señor está contigo. Se repite 365 veces. Coincidencia que es la misma día del año, 365 días. Muchas personas, cuando todo va bien en sus vidas, están relajadas, pero en las dificultades pedimos que Dios nos ayude. En la actualidad tenemos un mundo muy agitado. Las últimas estadísticas señalan que un 11% de la población está sufriendo de ansiedad, siendo alguna de las causas los agitados de la vida, la competencia profesional, el costo de la vida. En la pareja ambos necesitan trabajar para mantener un estándar de vida. No hay tiempo para compartir con los hijos. La tecnología como el celular mal utilizada nos aísla del comportamiento familiar. Pero mi opinión es que este mundo está tan materializado y está, lo más importante o lo más triste es que está a espaldas de Dios. Ahora con la epidemia del coronavirus COVID-19, la situación ha empeorado para muchos y para otros momentos de gracia. Esta pandemia, el dinero y el poder no pueden parar que el mismo no se esparza. Y nos damos cuenta de que somos muy frágiles. O sea, no podemos hacer nada con la pandemia. En estos momentos de oscuridad y preocupación, muchos volvemos los ojos a Dios buscando su protección. En el Salmo 119, 71-72 dice: un bien para mí ser humillado para que aprendan tus preceptos. Un bien para mí la ley de tu boca, más que miles de oro y plata. Para los primeros que Dios no es parte de su vida, Esta cuarentena y aislamiento ha traído más ansiedad, depresiones, intentos de suicidios, discusiones en la familia y todo por el futuro incierto que se les viene. La enfermedad, posibles muertes de familiares, posibles pérdidas de trabajo, no poder cumplir con los compromisos económicos contraídos y otros inconvenientes más. Los gobiernos están ofreciendo ayuda psicológica para personas bajo estado de estrés ante un futuro incierto. Esto último lo he oído en las noticias de televisión y en internet. Para muchas personas que hemos sido fieles a Jesús, o más o menos fieles a Él, ha sido un tiempo de gracia, porque hemos añorado más que nunca nuestra Iglesia Católica. La confesión, la misa y la Eucaristía. La familia está más reunida y con un mayor compartir. Oración entre los miembros del grupo familiar. Hemos vuelto los ojos a Dios pidiendo que vuelva a estar con nosotros. En estos momentos, la fe llega a ser más fuerte. Muchos en las Semanas Santas obtuvimos la gracia de obtener por el propio Papa Francisco las indulgencias plenarias. Impresionante que nos hayan perdonado todos los pecados y lo mejor de todo que muchos enfermos pudieron obtener también estas indulgencias plenarias. Qué tristeza los que murieron, las personas que murieron, sin embargo, qué maravilla que los que murieron fueron directamente al encuentro del Padre sin pasar por el purgatorio, porque recibieron la indulgencia plenaria. Qué tremenda iniciativa de nuestro Papa Francisco. Todos sabemos que con la confesión se perdona el pecado, pero queda el efecto del pecado. Esto se elimina en la tierra con oraciones y sacrificios, o nos purificaremos cuando estemos en el purgatorio, cuando nos lleguemos a morir. Esto antes de pasar a cenar con Jesús, el Cordero de Dios. Pero con la indulgencia plenaria, los pecados, los efectos, queda todo limpio, completamente eliminado, borrado, borrón y cuenta nueva. El alma de la persona que recibió la indulgencia plenaria está blanca, radiante, preparada para estar en el cielo con nuestro querido Padre Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María, San José, los arcángeles, ángeles y los santos. En general, toda la asamblea celestial. En definitiva, en esta época de la pandemia y cuarentena, hemos tenido un mayor acercamiento a Dios y a la Virgen María. Y a pesar de los inconvenientes de estar en casa, estamos más llenos de Dios y nos sentimos más alegres, dispuestos a enfrentar el momento que vivimos. Y como dice el Salmo 125, que tanto me gusta, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Nuestra fe se ha hecho más fuerte. Yo no digo, y aclaro, que es mejor estar en nuestra casa que estar en la misa recibiendo la Eucaristía. Solamente digo es que en estos momentos que no podemos estar en nuestras iglesias recibiendo la Eucaristía, estamos oyendo la misa a través del internet, en vivo, y estamos recibiendo la comunión espiritual. Y en estos instantes la comunión espiritual realmente no reemplaza, pero nos ayuda a recibir a nuestro Señor. O sea, hacemos nuestro arrepentimiento en la misa y nos preparamos para recibir la comunión espiritual. El padre español Antonio José Fortea, sacerdote muy preparado y objetivo en sus exposiciones, en una de sus actuaciones por YouTube, dice que el virus no fue enviado por Dios. El mismo fue creado por el ser humano, pero ha sido utilizado por Dios como reprimenda para que nos acerquemos a Él, creador de la vida, y que nos dio a su único Hijo Jesús para la conversión de los pecadores. Pero como padre celoso, quiere que sus hijos vuelvan a Él porque somos toda su creación y proyecto preferido. Y estas plagas o llamados de atención, Dios lo ha hecho en otras épocas. Podemos acordarnos cuando en Europa la peste negra, todo. O sea, la historia se repite en diferentes partes del tiempo. Gran parte de la humanidad está a espaldas de Dios, por el dinero, la comodidad, la tecnología, que no permite compartir con los demás. La pornografía y muchísimas cosas más que todos conocemos le ha quitado a Dios de su vida. No hay tiempo para Él. Pero no debemos temer, porque aunque también suframos las consecuencias del castigo, no es con nosotros. No es con nosotros que hemos estado fiel con nuestro Señor. Y de acuerdo con la Virgen María, en sus apariciones y sus mensajes, ella estará acompañándonos en estas tribulaciones. La Virgen María en sus apariciones recuerda que debemos volver al encuentro con su Hijo Jesús. Los que estamos en movimiento de apostolado y en general todos aquellos que somos fieles al Evangelio, a la Iglesia, somos hijos de Dios y eso no podemos dudarlo. Somos hijos de Dios. Tú que estás oyendo esta presentación, quisieras que llegaras a internalizar dentro de ti que somos hijos de Dios. Y yo te voy a encontrar una vivencia para reforzarte lo que te estoy diciendo, que somos hijos de Dios. Me acuerdo de una vivencia en mi trabajo en Venezuela, en la industria petrolera. Me enviaron por un corto periodo a trabajar dentro de la misma empresa en la oficina de un compañero de trabajo. A esta persona, una señora muy cristiana con dones espirituales, le dijo mi compañero: ¿quién está en tu oficina en estos días? Y describió a mi persona con lujo de detalle. Hasta le dijo que era un poco calvo. Mi compañero le dijo: es Julio Morales. Y ella respondió: él es un hombre de Dios. Aunque no conozco a esa señora ni me interesó conocerla, pero me confirmó que con todo mi defecto, que son bastante, soy yo un hombre de Dios. Y eso lo tengo muy claro. Y eso es válido para cada uno de nosotros y debemos tener un pensamiento fijo. Somos personas de Dios. Por eso Jesús nos lo repite a cada momento a través de la Escritura, las homilías de los sacerdotes y consejos de personas que son instrumentos de Dios. Somos personas de Dios y nos repite en numerosas oportunidades. No tema, yo estoy con ustedes al final de los tiempos. Jesús nos dice en Mateo 6:34, no nos preocupemos por el mañana, porque el mañana tiene su propia preocupación. Esta recomendación de Jesús no la entendemos si no hemos puesto nuestra confianza en Él. O sea, está muy claro. No nos preocupemos por el mañana, porque el mañana tendrá su propia preocupación. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado? Y reflexionemos nosotros que estamos oyendo esta charla y yo hablando. ¿Cuántos años hemos perdido preocupándonos por algo que va a pasar y nunca pasa? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por algo que puede pasar en el trabajo, con la familia y nunca pasa? Y tú dices, bueno, pero he sido tan infeliz tanto tiempo pensando una cosa que no es. Porque es que nosotros no tenemos control de nada. Del tiempo no tenemos control. O sea, por eso es que Jesucristo nos insiste, pero pareciera que nos cuesta leer el Evangelio y asimilarlo para muchos. O sea, no tenemos control del mañana. Yo cuando me levanto en la mañana, lo primero que hago es, empiezan las preocupaciones y digo, no, no voy a pensar en preocupaciones. No voy a pensar, ahorita voy a hacer esto, voy a prepararme, voy a desayunarme, hacer mis oraciones, pero no voy a pensar lo que va a pasar. Lo que pasa al día lo enfrentaré con la ayuda de Dios. Muchas de nuestras preocupaciones diarias, grandes y pequeñas, giran en torno a algún tipo de miedo por lo que va a suceder. La ansiedad consume mucha de nuestra energía. ¿Nos irá bien el viaje? ¿Cómo pagaré los compromisos que tenemos? ¿Me siento inseguro por las tensiones en mi trabajo? ¿No sé si mis hijos están de viaje? ¿Habrán tenido un accidente en el carro? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere en esta situación? Fui al médico y ¿qué dirán los análisis de laboratorio? ¿Estoy acertado en la decisión que estoy tomando? Las preguntas se arremolinan indeterminablemente en nuestras cabezas y para cada una de Dios nos recuerda, no temas, vuelve a mí en oración y con confianza. Dios quiere que estemos en paz. Nos creó para ser felices. Podemos tener dificultades en la vida, pero una vida en gracia, en unión con Dios, nos permite soportar las penalidades de la vida. Esto lo hemos apreciado en la vida de los santos y personas de Dios. A pesar de las tribulaciones de la vida, siempre tienen un rostro alegre y ayudarnos con sus expresiones y consejos. Por eso es que dicen que un santo triste es un triste santo. Yo les digo, con todas mis debilidades, las debilidades que tengo, de hace mucho tiempo que me entregué al Señor a través del movimiento Cursillo de Cristiandad, y muchas personas me las han encontrado en la oficina mía y en los mismos retiros, y me dice, pero Julio, pero es que yo quiero ser como tú, y no, es que no, ¿cómo vas a querer? Pero, o sea, tú tienes que imitar a Jesucristo, a mí no. Me dice, no, es que Julio, siempre te veo con una alegría en la cara. Y yo me he puesto a pensar y dije, bueno, eso es lo que están viendo. Eso es lo que estoy transmitiendo, ¿está bien? Eso es lo que yo estoy transmitiendo. Hace tiempo, el año pasado, fuimos a comer con una empresa transportista. Y resulta que una de las personas que trabajan conmigo, hablando con la empresa transportista, me dice, este que está aquí es Julio Morales. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Julio Morales es la persona que apenas llega a la oficina, camina, da la vuelta por las oficinas, por todo, son 100 personas, y a todo con una alegría y un entusiasmo le da el buenos días. Y yo dije, oye, la verdad es que no me había dado cuenta. Y dije, bueno, claro que me doy cuenta que yo en la mañana estoy caminando saludando a las personas. Pero la gente, los canadienses de aquí, se dan cuenta de que cuando uno está en la frecuencia de Dios, somos diferentes. Esta persona que le estoy diciendo, que dijo en la reunión, este es Julio Morales, que siempre se la pasa alegre, resulta que él renunció a la empresa y yo me despedí de él, le llegué a desear lo mejor. Le dice, Julio, te quiero dar las gracias por todo lo que aprendí de ti, por ese entusiasmo que siempre tenías tú con tus conversaciones y siempre con esa ilusión de salir adelante, esa alegría. Nosotros pocos hemos tenido eso y contigo hemos aprendido. Y yo digo, yo no he hecho nada. Yo lo que he hecho es saludar a la gente con cariño, pasar por los escritorios y saludar. Y eso es lo que nosotros deberíamos pensar. Cuando nosotros nos mantenemos en gracia, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Jesucristo vive entre nosotros. Como dice el Apocalipsis, toco la puerta de tu casa. Si me abres la puerta, pasaré y cenaré contigo. Qué bonita esa parte del Apocalipsis. Toco la puerta de tu casa, si me abres la puerta, pasaré y cenaré contigo. Entonces, si Cristo viene de nosotros, o ahora hoy lo entiendo, aunque antes lo entendía por lo que había leído, hoy en día lo entiendo. Sí, si nosotros estamos tratando de vivir en gracia, caemos en pecado con frecuencia, pero nos vamos a confesar y tratamos de mantener el mínimo tiempo posible en pecado, bueno, efectivamente se corrobora lo que se dice. El Espíritu Santo vive entre nosotros y no podemos estar tristes. Como le decía hace ratico, un santo triste es un triste santo. Entonces, definitivamente los demás detectan que nosotros somos personas alegres. ¿Que en determinadas oportunidades podemos molestarnos? Claro, a veces podemos molestarnos por las injusticias. Lo importante es que nosotros no nos encontremos llenos de soberbia y de ira. Cada vez que hay una soberbia en la ira, yo por lo menos me hago una pequeña cruz en la frente. Dios, aléjate, Satanás. O sea, trato de borrar la ira que eso es parte de nuestra genética, molestarnos, pues no, bravo. Pero el camino santidad nos ayuda a nosotros a tratar de evitar la ira y la soberbia, que son unos de los pecados capitales más fuertes, ¿no? Pero todo el punto es que nosotros, las preocupaciones de la vida, no nos debe preocupar. No, o sea, claro que debemos preocuparnos como somos, como personas que somos. Pero yo digo, no gastar más tiempo que se requiera. Porque si estamos con Él, ya sabemos que Él va a estar con nosotros pendiente de ayudarnos. Y los problemas van hasta ahí. Yo no estoy diciendo que los problemas se van a quitar. Los problemas van a seguir ahí. Solamente que yo digo que es más fácil tener con Jesús en el camino que nosotros estar solo con los problemas. Como dice Jesucristo en el Evangelio, venid todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es que cada día que yo vivo mi vida y reflexiono lo poco que he leído al Evangelio, es poco porque a pesar que la leo todos los días, la reflexión, mi Evangelio, los comentarios de sacerdote, cada día la Escritura entra más dentro de mi ser, porque todo lo que Jesucristo nos ha dicho, todo se cumple, no hay nada, como dice Él, ni una letra se va a dejar de cumplir. O sea, tener confianza en Dios, que en este momento de tanta angustia y preocupación, el Señor está con nosotros y las cargas se van a hacer más livianas. O sea, estar preocupado, perder tanto tiempo, y estas preocupaciones nos afectan con la familia, con la esposa, con los hijos. Lo digo porque me ha pasado también muchas veces a mí, que vienen nuestros hijos, nuestra familia a conversar con nosotros. Allá vamos un momentico, espérate. Con el estrés dice, no, epa, párate, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está tú? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Entonces, no es que yo no caigo en eso. Yo también caigo en preocupación. Pero yo trato de evitar, pues digo, no, el Señor está conmigo y no me voy a preocupar por lo que está pasando. Ya veré qué pasa. Ya, o sea, tantas veces que yo puedo decir cómo Dios me ayuda en mi vida. O sea, sería muy triste que yo volviera a caer al Julio de antes. Sería muy triste. No, yo trato de enfrentar mis problemas, no me voy a preocupar. O sea, como dice, no te preocupes, ocúpate. Sí, me voy a ocupar de ver cómo resuelvo el problema, cómo lo enfrento, pero Dios está conmigo y la sabiduría que le envía con el Espíritu Santo es la que me va a ayudar a mí a resolver el problema. Entonces, vamos a hacerle una pausa y vamos a tener un pequeño intermedio y volveremos otra vez. Gracias, pues.
Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Si tienes que pasar por por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, que estoy contigo. Gloria a Dios. Te lo dice el Señor, tu Dios. No temas. Si naciones entregaré, llevas mi nombre, llevas mi sangre, me perteneces y nunca te dejaré, no te dejaré. Si tienes que pasar tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Ok, volvamos otra vez con el tema No te preocupes, Dios está contigo. Cuando Zacarías fue informado de que su esposa Isabel concebiría un hijo a su avanzada edad, quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Esto vale la pena reflexionar. Porque fijémonos la cantidad de veces que nos dice el Señor, no temas. Y más, fíjate, analicemos, Jesús nos lo dice sobre todo para las personas que estamos con Él. O sea, el caminar con Jesús, con Dios en el Antiguo Testamento, la gente tenía su preocupación, porque bueno, no todo el tiempo el Señor le estaba hablando. Pero siempre a través de los mensajeros del Señor, el mensaje, no temas. En Lucas 1:25-38, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María anunciándole que sería la madre de nuestro Salvador, el Señor le dijo: No temas, porque has hallado gracia ante Dios. Imaginémonos una niña virgen de 16 años recibiendo la gran responsabilidad de ser la madre del Salvador y de que su futuro esposo, San José, cuando sepa que va a dar un hijo del Altísimo, lo creería, le haría repudio, la abandonaría. Sin embargo, María, como se dice, todo lo reflexionó en silencio y puso su preocupación, para decir preocupación entre comillas, pero realmente no había preocupación. Nada le preocupó ponerse en manos de Dios. Y como dice el Salmo 124:8, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo cielo y tierra. Y esta expresión la vemos muchísimo nosotros en la misa, muchísimo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es que Señor, uno tiene que decir, Señor, qué grande eres. O sea, nos creaste a tu imagen, nos enviaste a tus hijos, a tu Hijo Jesús, y sin embargo, sigues insistiéndonos de que estás pendiente de cada uno de nosotros en cada uno de los momentos. Esa expresión, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo cielo y tierra, me da tanta tranquilidad, tanta confianza. Cuando José escuchó del arcángel Gabriel que sería el padre terrenal de Jesús, el mensajero de Dios le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo ha sido engendrado en ella, proviene del Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 1, versículo 20. Cuando la Virgen María regresó a visitar a su prima Isabel, que ella dio un hijo llamado San Juan, sabemos que el Bautista fue el que preparó los caminos del Señor, proclamando que el reino de Dios está cerca y que se arrepienta. Y eso que a pesar de, de su prima Isabel era avanzada edad, estéril, se le prometió que iba a tener su hijo y María salió inmediatamente a acompañarla hasta que naciera el niño y regresa nuevamente a otra vez con a su casa. Y al ver su esposo que está embarazada, imagínese cuál podría ser la opinión de ese pueblo cuando ve esa. Sin embargo, José, al ver María embarazada, no se preocupó porque las palabras del arcángel Gabriel estaban en su memoria. No temas. Era una situación difícil porque la comunidad podría alegar que podría ser muerta a pedradas por adulterio, como exigía la ley en Levítico 20, capítulo 10. O sea, José no se puso a explicarle a todo el mundo de que iba a ser hijo del Altísimo. Él enfrentó su situación y se aceptó a María como esposa sin ninguna duda. Pero no, si nos ubicamos como San José, bueno, la gente opinaría, la de la época, pero bueno, está embarazada, ¿cómo es eso? Esa estaba fuera por 3 meses y ahora está embarazada, ¿qué pasó aquí? Sin embargo, José no le importó la opinión de los demás, en absoluto. Solamente la opinión de Dios y su esposa que le dijo, voy a tener un hijo del Altísimo. José puso todas sus preocupaciones en manos de Dios, quien tomaría el cargo de la situación. La Virgen María, hay que reconocer que vivió con San José momentos terribles, entre ellos, cuando el sueño del ángel le dijo a San José, huye a Egipto. Después que el niño nació, que Herodes se dio cuenta de que los 3 reyes magos no le dijeron dónde estaba el niño, bueno, mandó a matar a todos los niños, que es el día de los inocentes, el día que los niños lloraron y el profeta anunció que había un llanto por los niños que habían matado. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue un momento de tensión, porque el ángel le dice a San José, huye a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. José tomó a su esposa de noche, a la Virgen María y al niño, y huyeron por caminos peligrosos, sin dinero, sin dominio del idioma, sin trabajo, sin saber a dónde llegar en ese país. Pero nada les preocupó, estaban en manos de Dios. ¿Qué pasaría si hubiera pasado alguno de nosotros? Pensaríamos, no, yo no tengo dinero, no puedo salir, yo no tengo dinero. De noche, a ver si me atracan y me matan, no, yo no voy a salir. No, yo no voy a salir por estas condiciones, yo no conozco esas tierras. ¿Y cuántas preguntas más? Sin embargo, si nosotros en nuestra vida tenemos situación similar de algo parecido y nosotros estamos en la frecuencia de Dios, seguramente actuaremos como San José. Enfrentaremos la situación y nos preparemos, pero con Dios vamos a avanzar a pesar de las preocupaciones. No es fácil abandonarse completamente a Dios al principio. Pero si uno realmente trata de uno de tener esa confianza en Dios desde el principio, y cuando tenga un pensamiento de miedo, te diga, no, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? No voy a preocuparme. Internamente tú vas a decir, no me voy a preocupar. Es como que se nos prendiera una luz roja dentro de nuestra cabeza y diga, párate, no te preocupes, avanza. Imagínate si hubiera tantos santos, lo que han hecho en la vida de los santos, llevando el evangelio a 40.000 sitios, las personas que han dado testimonio, sacerdotes, obispos, laicos, si se hubieran puesto a pensar en lo que iba a pasar, muchos murieron martirizados, si se hubieran preocupado, o sea, el evangelio se debe extendido. Si el Señor hubiera encontrado personas, darle la responsabilidad, pero hubiéramos estado con la duda, que si no puedo, que no estoy preparado, que no hablo bien el idioma, o sea, el evangelio no se extiende, definitivamente. Para eso el Señor nos escogió a nosotros y nos dijo, yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Y eso debe ser nuestra parte interna. Debo internalizar eso para, no solamente para extender el evangelio, para hablar de Dios, para hacer testimonio, para los problemas del día. Dios está con nosotros y somos su proyecto preferido. En la transfiguración de Jesús, Los discípulos cayeron al suelo abrumados por el miedo, pero Jesús se le acercó a ellos tocándolos, les dijo: levántense, no tengan miedo. Eso en Mateo capítulo 17, versículo 6 al 17. O sea, Mateo capítulo 17, versículo 6 al 7. Esta situación se repite a diario en nuestras vidas. Vamos a misa a vivir la palabra de Dios y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero al salir de la vida volvemos a recoger nuestra bolsa de preocupaciones que la dejamos en el carro. Se nos olvida de poner nuestra vida en manos de Él. Se nos olvida que ya acordamos con Él de que vamos a estar con Él. Entiendo que esa es una situación de tener confianza y vivir las experiencias día a día. Pero a medida que nosotros vayamos día a día viviendo esta experiencia, nosotros vamos creciendo en santidad y confianza en Dios. En Deuteronomio 31, capítulo 31, versículo 6, se nos exhorta a depositar nuestra confianza en Dios, en que no nos abandonará cuando le ponemos primero a Él en nuestra vida. Dice: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni tiemblen, porque el Señor tu Dios te acompaña y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Estas frases del Deuteronomio debemos internalizarlas. Los problemas y las preocupaciones están ahí al lado de nosotros, pero no debemos darle más importancia que las que tiene. A cada día le basta su problema. No tenemos, como yo le decía al inicio, no tenemos control del día de mañana. ¿Cuántas veces hemos vivido preocupaciones de situación que nunca llegaron a dar? Las pastillas que más se venden en la industria farmacéutica es para la ansiedad, depresión y para dormir. Porque la mayoría de las personas viven con fantasmas, y yo también reconozco que también me ha pasado, pero ya eso lo he dejado a un lado, me he puesto en manos de Dios. Entonces, dentro de las mentes de las personas que se preocupan están los fantasmas del pasado o del futuro, o sea, molestándonos. O sea, no podemos disfrutar la vida cuando estamos llenos de preocupaciones. No es que no seamos indiferentes a los problemas. No, no, no. Yo no digo eso. Yo estoy diciendo las preocupaciones. Vamos a enfrentar los problemas de la vida, pero tenemos que tener confianza en Dios. Cuando sentimos miedo por hablar de Dios o dar testimonio de Él, es otra cosa. En Jeremías capítulo 1, versículo 1, el 8 y en el 1:9, leemos: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. No temas, yo pondré mis palabras en tu boca. O sea, cuando estamos hablando en nombre de Dios, y en el caso mío que yo ahorita estoy hablando en nombre de Él, en el tema de no temas, bueno, yo preparé mi presentación, la tengo, y tengo confianza en que Él me está ayudando. Me está ayudando en esta presentación. No voy a tener miedo. Dios y el Espíritu Santo está poniendo las palabras en mi boca. En Juan 20 leemos: cuando los discípulos vieron caminando hacia ellos en el agua, ellos creyeron que era un fantasma y les dijo: soy yo, no teman. Muchas veces en la vida diaria vemos fantasmas que son dificultades de la vida, y el Señor nos dice: no temas, estoy contigo. Este tema que le estoy dando se llama no teman. Pero yo insisto en repetirlo porque debe estar frente a en nuestras mentes. O sea, tenemos que aprender a ser más felices. Cuando San Juan Pablo II empezó a su papado, nos hizo un recordatorio crucial: no teman. Este santo de nuestro tiempo nos instaba a aceptar la paz que Cristo nos ofrece y a confiar siempre en su amor y misericordia. Estas palabras iluminaron al mundo, y hecho importante en el mundo como la caída del muro de Berlín fue consecuencia de la fuerza del Espíritu Santo, que llevó a las personas a luchar por su libertad y confianza en Dios. Es importante destacar que el hecho de que volvamos a Dios no quiere decir que no tendremos problemas económicos, de salud, familiar, en nuestro ambiente de trabajo, etc. Los problemas siguen estando ahí, pero tendremos la sabiduría de Dios para enfrentarlos. En muchos casos, los resolveremos con paciencia y sin desespero. Como dice San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en aquel que me conforta. La confianza en Dios. La fe no quita los problemas, enfermedades, incertidumbre de la vida. Solo nos dan herramientas para enfrentarlo y en oportunidades para ofrecerlo a Dios por los pecadores, por los que no conocen el amor de Cristo y por nuestra propia salvación. Si logramos que Dios, por las oraciones nuestras, las de los demás, y por las intercesiones de la Virgen María y los santos de nuestra preferencia, resuelve la situación y nos devuelve la salud o el problema, alabado sea Dios. Pero si no se resuelven los solicitados, diremos también, alabado sea Dios, porque tendremos algo que ofrecer a Dios. Creer que porque creemos en Dios, somos hijos de Él, se van a solucionar problemas, puede crear crisis de fe. Debemos aceptar lo que Dios nos envíe, y por la experiencia se lo digo, siendo hijo de Dios, lo que Él nos envíe es lo mejor para cada uno de nosotros. En el año 2018 me detectaron cáncer en la sangre, llamado múltiple mieloma. En marzo de 2019 me sometí al tratamiento de quimioterapia y gracias a Dios, a la Virgen, por las oraciones mías de muchas personas que han orado, me he recuperado. Pero es posible que este tipo de cáncer que no se cura puede volver. Pero nuevamente diré, con la ayuda de Dios lo enfrentaré. Cuando me detectaron la enfermedad, le dije a Jesús, Señor, me has demostrado que me quieres muchísimo, no mucho, muchísimo. Y me has llamado hace más de 30 años a ser instrumento tuyo, a través de los movimientos apostolados. Me has regalado mucha vivencia contigo, con la Virgen, y si eso es lo que me da, es lo mejor para mí. Como dice San Pablo, cumplo en mi carne lo que faltó en la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo no faltó nada, pero Dios quiere que por nuestra salvación en las demás, ofrezcamos nuestro sufrimiento. Enfrenté un tratamiento incómodo y quizá un poco doloroso, pero Jesús me recordó a través del Espíritu Santo, no temas, Julio, Dios está contigo. Todo el tratamiento y la recuperación la he disfrutado porque Jesús me ha dicho nuevamente, te acompaño en este sufrimiento. Nuestra posición como buenos cristianos es vivir la vida de Dios que nos ha dado con alegría y entrega de hoy a los hermanos, y siempre sin temer y abandonado a la divina misericordia. Él nunca nos abandona. Le menciono algunos ejemplos abandonados a la misericordia. Con mi papá muchas veces, en oportunidades, teníamos problemas económicos y nos decía, no temamos, confiemos en la divina providencia y efectivamente nunca pasamos hambre y salimos adelante. Tengo muchos casos entre nosotros. Uno fue nuestro querido el diácono Alberto Figueroa en Canadá, que murió hace unos años. Y yo le preguntaba, Alberto, si no tienes trabajo, ¿cómo puedes pagar las deudas? El apartamento. Y él me decía, no temo, confío en la divina providencia. Y nunca me faltó nada. Y es que Jesús nos repite constantemente, no temas, confía en mí, abandónate a la divina providencia. Yo al levantarme, doy gracias a Dios. Lo primero que pienso, no temas, estoy con Dios. No controlo ni un segundo de mi vida. Menos pensando en la salud, deuda y problemas económicos. Pero me lo repito en mi mente, con Jesús, José y María y los santos voy a caminar con ellos durante el día. Y los problemas de mañana los enfrentaré mañana. Como dice Mateo, Jesús y Mateo, cada día le basta su problema. La Virgen nos está insistiendo que nos consagremos un corazón inmaculado. En mi opinión, y la muchos sacerdotes, estamos viviendo la tribulación profetizada por ella, que es la antesala a la segunda venida de Jesucristo. Hay muchas preocupaciones, pero con la ayuda de la Virgen y Dios saldremos adelante. Para terminar, para los que están a espaldas de Dios por falta de fe, de no buscar a Dios, esta pandemia va a ser de mucha angustia, de ansiedad. Pero los que estamos con Jesús y María, diremos, no vamos a temer, nos cuidaremos y con la ayuda de Dios enfrentaremos la situación con todas las consecuencias. Y saldremos adelante. Y la sigla COVID serán para nosotros consagración virgen demostración. Es decir, nos consagramos a la Virgen y nos vamos a mostrar a nosotros mismos y a los demás para ayudarlos a que confíen y se acerquen a Dios en este tiempo de tribulación mundial. Muchas gracias y los espero a ustedes próximamente en el próximo capítulo, la próxima semana.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.